Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Vale, hoy nos toca ver los temas del 8 al 10. Hoy es un tema que, bueno, el tema 8 al 10 entraría todo lo que es la organización del Poder Judicial, los juzgados y tribunales, la extensión y los límites de la jurisdicción. Hola. Bien, la organización del Poder Judicial, dentro de la justicia, se divide, según la ley orgánica del Poder Judicial, en municipio de menor a mayor, municipio, partido judicial, provincia y comunidad autónoma. Es una división judicial, que no tiene nada que ver con la división territorial que dice la Constitución, que el Estado se organiza territorialmente en municipio, provincia y comunidades autónomas. Son cosas distintas. En materia de justicia, vamos, por jurisdicciones. La que menor abarca es el municipio. Luego, la que engloba es partido judicial, otro superior, que es la provincia, y luego la otra superior, que es la comunidad autónoma. ¿Vale? Entonces, dentro de cada circunscripción, tenemos a los jueces de paz, al municipio, luego a los jueces de instrucción, los jueces de violencia de la mujer, al partido, los provinciales y los de comunidad autónoma. Eso lo veremos luego más adelante, pero eso es como se organiza el Estado jurisdiccionalmente hablando. En la cúspide vamos a tener al Tribunal Supremo, que es el superior órgano, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales, o sea, es el órgano superior jurisdiccionalmente hablando, tiene 5 salas enumeradas, es el único tribunal que tiene enumeradas las salas. Sea la primera de lo civil, segunda de lo penal, tercera de lo contencioso, cuarta de lo social y quinta de lo militar. Su función principal es emitir doctrina legal y que vinculará a todos los juzgados y tribunales. Lo que diga el Supremo vincula a los inferiores. Al igual que el constitucional vincula a todos los órganos del Poder Judicial. Bien, en segundo nivel tendríamos a los TSJ, Tribunal Superior de Justicia, Audiencia Nacional y Juzgados Provinciales. Es decir, a nivel de... Si queremos hacer otra definición, luego os he puesto un esquema para que lo entendáis mejor, que podemos dar muchas definiciones de los órganos judiciales. Si hacemos una clasificación entre los órganos unipersonales y órganos colegiados, o dentro de esto, de los órganos unipersonales, los que estén en la jurisdicción al municipio, al partido judicial, a la provincia, a la comunidad autónoma o al Estado. Y podemos hacer una definición la que queramos. Nos da bastante juego para ponerla. Entonces, el TSJ, ¿dónde tiene la jurisdicción? ¿Dónde la culmina? En la comunidad autónoma. ¿Y qué salas tiene? 3. Una de lo civil y penal, que es común, una de lo contencioso y una de lo social. Hay tribunales superiores de justicia que tienen más salas de lo habitual. Os comento así para que lo veáis. Si normalmente un TSJ tiene 3 salas, una civil y penal, que es común, contencioso y social, el de Castilla y León tiene 5, el de Andalucía tiene 7 y el de Canarias tiene 5. Una siempre es civil y penal. Y luego las otras, por ejemplo, Andalucía son 7, ¿no? Una civil y penal, 3 de lo contencioso y 3 de lo social. ¿Por qué? Porque Andalucía tiene 7 provincias y unas van a extender su jurisdicción a una determinada provincia y a otra. Por ejemplo, Almería, Granada y Jaén extiende una, Sevilla, bueno, hay es que no sé, yo me lo aprendí con una regla demotécnica. Por ejemplo, Ávila, Burgos, Soria, Segovia tiene una. Valladolid, Palencia, Salamanca, etcétera, tiene otra. Se determina la sala para poder extender la jurisdicción a esas determinadas provincias. Pero lo general es que el TSJ tenga 3 salas, es su composición. Una de los civil penal, una de los contencioso y una de los. La Audiencia Nacional tiene 4 salas: una de los contencioso, una de los social, una de los penal y una de apelación. Las apelaciones solamente es para conocer de los recursos de apelación contra las sentencias que dice su sala de lo penal. ¿Ok? Y luego tenemos los juzgados provinciales. Como juzgados provinciales, es en discusión a la provincia. Pues, menores, contencioso administrativo, mercantiles, penales, vigilancia penitenciaria. Y, bueno, dentro de las características de esta organización jurisdiccional es que la jerarquía existe solo a efectos procesales, nunca en términos gubernativos. ¿Por qué? Porque ya dijimos que los jueces o los órganos que integran el poder judicial son independientes frente a los propios órganos del poder judicial. Por tanto, esta jerarquía simplemente es en términos procesales o jurisdiccionales. La resolución de uno, la única manera de corregirla es a través del recurso. ¿Entendéis? ¿Vale? Bien, los magistrados del Supremo no son superiores en términos de autoridad. O sea, vale que cobren más, pero como todos son independientes, inamovibles y sometidos al imperio de la ley, cada uno es independiente del otro. Que uno sea magistrado o que tenga presidente, por ejemplo, el presidente de la Audiencia Nacional tiene la condición de presidente de sala del Supremo. Un magistrado, un presidente de sala de la Audiencia Nacional tiene la categoría de magistrado del Supremo. Esas categorías son remuneración. Pero a fin de cuentas, un juez del Supremo es igual, por así decirlo, que un juez de instrucción. Son ambos independientes, inamovibles y sometidos al imperio. O sea, no hay ninguna jerarquía respecto de ellos. Yo mando más que tú y haces lo que yo te pido. No. Si yo quieres que haga lo que tú me dices, tendrá a través de un recurso que la parte del fiscal interponga y cuando te llegue a ti me tengas que corregir la resolución. ¿Entendéis? De hecho, el artículo 12 dice que los magistrados superiores no pueden censurar o corregir fuera de los cauces del recurso. Y eso es motivado, ¿por qué? Por su independencia. Por su independencia. ¿Cómo se organizan gubernativamente? Bueno, en la cúspide tenemos al Consejo General del Poder Judicial. Y ya dijimos que es un órgano que, jurisdiccional o administrativo, el Consejo General. Muy bien, es el Consejo General, un órgano de naturaleza administrativa, por lo tanto sus resoluciones son recurribles vía contenciosa administrativa ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Y es el órgano que se va a encargar de lo que es el autogobierno de jueces y magistrados. O sea, a través de sus, lo veremos más adelante, que os he puesto un esquema de consejo, veremos que tiene unas comisiones, ¿no? Disciplinaria, el promotor de la acción disciplinaria, la comisión permanente. ¿Vale? Bueno, pues cada comisión es la que se va a encargar de los asuntos que tengan encomendados. El pleno, cada comisión o cada órgano que forma el consejo. ¿Sí?
¿Cómo se designa un juez para un juzgado determinado? O sea, ¿cómo lo hace? ¿Con concurso?
Esa pregunta tiene ya en la misma pregunta está la respuesta. Juez ordinario predeterminado por la ley. La ley ya predetermina qué juez va a estar en ese sitio para juzgar de esos asuntos. Ahora, si tu pregunta se refiere a ¿y cómo entra ahí a formar parte del juez?
Ambas.
Entonces, ahí se accede por tres categorías. Categoría de juez, categoría de magistrado, o por categoría de magistrado del Tribunal Supremo. Cualquiera de nosotros que quiera acceder a la función jurisdiccional puede acceder por tres vías. Por la categoría de juez, haciendo una oposición, esto lo veremos también más adelante, pero ya que lo has preguntado, lo adelanto. A través de una oposición que es común para fiscales, oposición libre, ¿vale? La segunda es por categoría de magistrado, que es para juristas de reconocido prestigio, con más de 10 años, de la profesión, y dentro de ese turno se reserva también una de cada cuatro plazas para secretarios que quieran ascender por la producción militar. Y luego para magistrado del Tribunal Supremo, pues jurista de reconocido prestigio con más de 15 años el acoso. Cada, o sea, la forma de acceder a la categoría judicial es por las tres categorías, o por juez, o por magistrado, o por magistrado y supremo. Pero cada una tiene sus requisitos. Para juez, aprobar la oposición. Para, por la categoría de magistrado, pues ser un jurista de reconocido prestigio con más de 10 años. ¿Vale? Y luego pasar un concurso de mérito, pero no hay examen. Y luego por magistrado del Supremo, pues igual, por méritos, pero ya con más de 15 años. Bueno, dicho esto del Consejo General de la Justicia, pasamos al segundo nivel, que sería la sala de gobierno. Los jueces, o sea, los juzgados, se reúnen, y eso es muy importante. Los órganos jurisdiccionales se reúnen en salas de gobierno o en salas de justicia. ¿Quién se reúne en salas de gobierno y en salas de justicia? Los órganos colegiados. Pero de todos los órganos colegiados, hay uno que no tiene sala de gobierno, que es la Audiencia Provincial. Por lo tanto, Tribunal Supremo, dependiendo de lo que vaya a hacer, se reunirá en salas de gobierno o en salas de justicia. ¿Que tienen que juzgar algo? En salas de justicia. ¿Que tienen que aprobar normas de reparto o recusar a un magistrado o lo que sea? En salas de gobierno. ¿Vale? La sala de gobierno, la forma, lo tenéis puesto ahí, la sala de gobierno, la forma de una o está compuesta por una determinada plantilla, ¿eh? El presidente, los presidentes de sala, los magistrados, que determina la ley para la sala. Entonces, bueno, dentro de esa composición forman la sala de gobierno, ¿para qué? Para tratar los temas que le corresponden. La más importante, la sala de gobierno, es aprobar normas de reparto. ¿Cómo se van a repartir los asuntos que entran en los juzgados? Por tanto, el Supremo tiene sala de gobierno y sala de justicia. La Audiencia Nacional tiene sala de gobierno y sala de justicia. El TSJ tiene sala de gobierno y sala de justicia. Y la Audiencia Provincial, que es un órgano colegiado, en cambio esta no tiene sala de gobierno. Por tanto, la sala de gobierno, lo más importante, serán, como digo, mantener o aprobar los criterios a la hora de repartir los asuntos que se vayan a distribuir entre los que le competen. Por ejemplo, la sala de gobierno del Supremo solamente se va a encargar del reparto, de cómo se va a hacer el reparto, desde su sala. La Audiencia Nacional va a organizar el reparto desde su sala. Y el TSJ va a organizar el reparto de todos los juzgados que estén afectados por su comunidad autónoma, ¿eh? De cómo se va a hacer ese reparto. Y en la base, digamos, tendríamos a los jueces decanos y a los presidentes de sala. Un juez decano, que veremos cómo se eligen también, va a depender si tiene 10 o más juzgados de partido judicial o tiene menos de 10, y si tiene más de 10 y son órganos muy dispersos, pues también podemos liberar al decano en sus funciones como juez. Es decir, que los jueces decanos van a tener funciones gubernativas. Por ejemplo, van a presidir las juntas de jueces o las juntas sectoriales. Son solo funciones gubernativas, pero temas de reparto. Oye, un asunto, ¿cómo de repartirse entre los jueces de instrucción? En la guardia, ¿cómo va a entrar? Cualquier cosa que tenga que repartirse entre los juzgados del territorio, ahí va a entrar el juez decano. En junta de jueces se elaborará esa norma de reparto y la sala de gobierno aprobará. ¿Veis cómo va el conducto? La sala de gobierno aprobará esa norma de reparto. Es decir, que las funciones del decano junto con la sala de gobierno son de naturaleza administrativa. ¿Ok? Luego los presidentes de las audiencias provinciales del TSJ o del Supremo, además, estas salas de gobierno van a tener una función inspectora sobre los órganos que estén bajo su jurisdicción o que estén sometidos a ella. Por ejemplo, el presidente del TSJ es el que tiene la superior inspección de todos los órganos de la comunidad autónoma, sin perjuicio de que le corresponda al presidente de la audiencia provincial, y también sin perjuicio del que le corresponda al juez titular de ese órgano. Digamos que todo lo que son las funciones gubernativas no tiene nada que ver con las funciones jurisdiccionales. Las funciones jurisdiccionales son esas que dijimos, juzgar y ejecutar los juzgados. ¿Vale? Dentro de la estructura que dijimos, de la pirámide, y esa es una pregunta que suele caer mucho en los exámenes, tribunales que no están integrados en el Poder Judicial. Bien, dijimos que en el Poder Judicial, lo que es la pirámide, tenemos al Tribunal Supremo, arriba, todo esto que hemos dicho antes, ¿vale? Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Juzgados Centrales, Tribunal Superior de Justicia, Juzgados Provinciales, Audiencia Provincial y Juez de Paz. Todos ellos se integran en el Poder Judicial. Los que están fuera, por ejemplo, serían los que parten de jurisdicciones especiales, que se oponen al principio de unidad jurisdiccional. Hoy por hoy, desde que la jurisdicción militar, que era la única que se consagraba como jurisdicción especial, ya no lo es. Por tanto, ¿por qué no lo es? Porque ya integra el principio de unidad jurisdiccional. Otra cosa es que administre justicia en el ámbito estrictamente castrense, a los militares. Pero integra el poder judicial, no hay jurisdicciones especiales. Tribunales especiales sería el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, tribunales consultivos. Todos esos tribunales especiales están fuera del poder judicial. ¿Vale? Y si hablamos de tribunales supranacionales, pues el TJUE, o el TDH, o el Tribunal Penal Internacional, todos esos, yo lo he puesto como una especie de clasificación para que sea más fácil que lo memorice. Tribunales de ámbito interno, ¿cuáles estarían fuera del Poder Judicial? Los consuetudinarios. Y de ámbito externo, pues ámbito europeo y de ámbito internacional. ¿Entendido? Esto es una pregunta que cae mucho en los exámenes. Tribunales que están integrados fuera del poder, o tribunales no integrados en el poder. ¿Alguna pregunta? Bien, dentro de los tribunales especiales, el Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución y, por tanto, independiente de los más poderes del Estado. El Tribunal de Cuentas, según el artículo 136, fiscaliza las cuentas y la gestión pública del Estado. Es un tribunal, como tribunal, una cosa que no he dicho, aunque sean tribunales que están fuera del Poder Judicial, no quiere decir que no dicten providencias, autos y sentencias. O sea, una cosa es que estés fuera del Poder Judicial y otra cosa es que tu organización sea distinta. Esos tribunales, por ejemplo, el Tribunal de Constitucional, dicta sentencias, dicta providencias y dicta autos, igual que dicta el Tribunal Supremo. Lo único que están fuera del Poder Judicial. El Tribunal de Cuentas va a depender de las Cortes Generales y es un tribunal, como digo, especial. Se rige por su propia ley orgánica, pero sus integrantes son magistrados y gozan de la misma independencia y de la misma inamovilidad que los jueces integrantes del Poder Judicial. ¿Vale? Es decir, lo que vengo a decir con esto es que, aunque hablemos de órganos que están integrados fuera del Poder Judicial, esto no quita a que sus integrantes tengan que acatar el mismo régimen de incompatibilidades y los mismos privilegios en cuanto a su independencia y su inamovilidad. Y los tribunales consuetudinarios y institucionales, como por ejemplo el Tribunal de las Aguas de Valencia, el Consejo de Hombres Buenos de Murcia y demás, esos son tribunales de naturaleza administrativa, pero que sus resoluciones son de obligado cumplimiento. Las resoluciones, por ejemplo, del Tribunal de las Aguas de Valencia, esas se recurren en vía contencioso administrativa. De naturaleza administrativa, de obligado cumplimiento, pero si no cumple, te pueden ejecutar. Esos tribunales se basan básicamente en tema histórico, por el tema del regadío de Valencia a la Huerta, el tema de cómo ha de administrarse el agua. ¿Quién puede regar? ¿Cuántas horas puede regar? ¿Y quién no puede regar? Es un tema de regadío. que se reúnen en la plaza, bueno, no sé si es de Valencia, pues ahí en la puerta de la plaza de la Virgen, se reúnen en la catedral, son 12 miembros, y ahí pues se debate, con sus incumplimientos. Sí, pero se cumple la resolución. Pero hay que hacerla, hay que reunirse, porque sí. Es decir, es como un derecho constitucional, o sea, es de antiguo, que, como tú dices, eso ya está claro quién va a regar, cuántas horas va a regar y quién no va a regar. No es que se debate ahí, pero hay que debatir. Bien, ¿qué ocurre ahora? Curioso, el Poder Judicial y la Comunidad Autónoma. Bueno, si traemos a colación lo que dice el artículo 148 y 141 de la Constitución en cuanto habla de las competencias del Estado y las competencias que pueden asumir las comunidades autónomas, 148, 141, efectivamente, podemos distinguir dos tipos de niveles, un poder central y un poder autonómico. O sea, en el poder central tendríamos al poder legislativo integrado por las Cortes Generales y al poder ejecutivo integrado por el Gobierno de Madrid. Y en el ámbito autonómico, a la asamblea legislativa de las comunidades autónomas. Por otro lado, el Poder Judicial, ya dijimos la clase pasada, que es un poder único, es decir, y por tanto pertenece al Estado. Artículo 149.1.6. La Administración de Justicia es una competencia exclusiva del Estado. Por tanto, partiendo de esta base, no existen poderes judiciales autonómicos. ¿Por qué? Porque si hemos dicho que hay una unidad de jurisdicción, los QSJs, aunque culminen su organización dentro del ámbito de la comunidad autónoma, no son tribunales independientes, sino que forman parte del principio de unidad de jurisdicción. Por lo tanto, no hay poderes judiciales autonómicos. ¿Vale? Cualquier propuesta para crear tribunales superiores de casación o demás carecería de legitimación constitucional. ¿Por qué? Porque es una competencia exclusiva del Estado, lo que es el Poder Judicial. Ahora bien, las comunidades autónomas sí que pueden ejercer competencia sobre la demarcación y planta del Poder Judicial. O sea, no pueden crear juzgados, pero sí pueden decir, este juzgado va a estar aquí o este juzgado va a estar ahí. ¿Vale? Y dentro de su planta, de las personas que lo van a servir, es decir, pues los medios personales y materiales los quiero gestionar, que es lo que ya comentamos, la primera clase, con la administración de la Administración de Justicia. Si la Administración de Justicia es una competencia exclusiva del Estado, la englobamos solamente con los jueces y magistrados. Pero los funcionarios que trabajan a los juzgados, eso sí que la Administración Autonómica puede decir, pues yo quiero regularles la hora de entrada y salida, el horario, las vacaciones, todo lo que afecte al personal. Y luego, si quieren que tengan mesas grandes o mesas pequeñas, que tengan todos un despacho o que no tengan un despacho. Todo lo que son la gestión de medios personales y materiales los puede asumir la comunidad autónoma. ¿Y esto cómo se llama? Administración de la Administración de Justicia. ¿Entendido? Hay un capítulo dentro del libro que habla de las cláusulas subrogatorias. La Administración de Justicia y las cláusulas subrogatorias. Yo os lo he intentado resumir de esta manera. Es decir, la Administración de Justicia, volvemos a decir, que se encuentra contemplada como una competencia exclusiva del Estado en el artículo 140. Bien. Esto implica que solo el Estado central tiene competencia legislativa mediante ley orgánica, ¿para qué? Para crear juzgados y tribunales, así como establecer el estatuto de los jueces y magistrados. Es decir, la ley orgánica del Poder Judicial, así más 85, de 1 de julio. Esta ley orgánica es la que crea los juzgados y la que determina si los jueces son independientes, si no son independientes, si son inamovibles. Esta ley es la competencia legislativa del 149.1 de la Constitución. Y luego tiene una competencia reglamentaria y de ejecución que se distribuye entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia. ¿Qué incluye esta competencia reglamentaria? Pues la constitución y funcionamiento, el derecho judicial orgánico y el derecho juez-legal, determinar los órdenes y órganos jurisdiccionales, la competencia objetiva. Esto ahora lo mismo os suena un poco raro. Nuestra constitución, una de las, si estáis en primero, sabréis que la constitución es una de sus características, es que es derivada, no es originaria, que todo está copiado, copia y pega, ¿no? De constituciones europeas y de las propias constituciones dentro de nuestro periodo constitucional. El defensor del pueblo viene de Suecia, la ley es orgánica viene de Francia, el régimen de gobierno viene de Italia, el tribunal de jurado de, bueno, ya existe el tribunal de jurado de la República, o sea, va cogiendo. Pero lo único que es nuevo, ¿qué? El título octavo, las comunidades autónomas. Y es un caca. Eso. ¿Por qué? Porque si leéis el artículo 148 y el 149, el 148 dice competencias que pueden asumir las comunidades autónomas. Y el 149, competencias del Estado. Pero si lees el artículo, dice, el Estado tiene exclusiva competencia sobre la siguiente materia. Defensa, justicia, tal, tal. Competencia. ¿Pero qué competencia? Y aquí viene todo el follón. ¿Competencia legislativa? Sí. ¿Pero qué legislativa? La legislación orgánica, la legislación básica, la legislación de desarrollo. ¿Qué tipo de legislación? O sea, me dice competencia. ¿Pero qué competencia? Legislativa, de ejecución, de reglamentación, hay mucho. Entonces, y dice, no, competencia legislativa. Bueno, ¿y qué legislación? De base, de desarrollo, legislación de ejecución. Entonces, por eso surgen, perdón, los conflictos de competencia, ¿vale? Sobre materias que son concurrentes, sobre materias que son compartidas.
Es lo que quería decir. El profesor de Derecho Constitucional dijo que esa ley y que los conflictos de competencia se resuelven a través del Tribunal Constitucional, sí, es lo que otorga más poder al Tribunal Constitucional.
Sí, bueno, esa, porque el Tribunal Constitucional dentro de sus funciones tiene como función garante de los derechos fundamentales, por un amparo, y como garante de la constitucionalidad de la normativa a través del recurso de inconstitucionalidad y también de la cuestión. Y la cuestión de competencia, ¿verdad? Pero está. Entonces, por esto, cuando dice las comunidades autónomas en sus estatutos de autonomía, yo quiero absorber lo mismo que venga atribuido al Estado, al gobierno, el estatuto de autonomía dice, lo mismo que el Estado de la Nación le dé al gobierno nacional, también lo queremos nosotros. Y luego veremos que es imposible. ¿Por qué? Porque dentro de este parámetro de la administración, de la administración de justicia, yo lo resumí como un criterio negativo y como un criterio positivo. Para que lo entendamos. Dice el gobierno autonómico a través de sus estatutos. Lo mismo que le des al gobierno del Estado, me lo das a la comunidad autónoma. No tiene competencia sobre el personal jurisdiccional. Solo puede ejercer competencias reglamentarias. El estatuto personal de los funcionarios de justicia, el estatuto, viene en la ley orgánica. La autonomía no puede dictar leyes orgánicas. ¿Vale? No puede. Por lo tanto, el único que tiene la reserva de ley son las Cortes Generales. Por lo tanto, solamente podría hacer competencias reglamentarias y de ejecución de condiciones accesorias, pero que no afecten al estatuto de jueces y magistrados. Porque eso es una competencia exclusiva. Por mucho que el estatuto de autonomía lo quiera, no lo puede materializar. Sobre el personal de justicia, se reserva esta competencia a la ley orgánica. Por lo tanto, excluye cualquier capacidad legislativa a la autonomía. La autonomía no puede dictar leyes orgánicas. Pero veremos como criterio positivo que el personal auxiliar y colaborador, los funcionarios, sí que puede, a través de esta transferencia, modular aspectos personales y materiales. Pero no el estatuto jurídico. Los funcionarios somos funcionarios nacionales, de la Administración de Justicia. No somos funcionarios de la comunidad autónoma. Esto no lo pueden cambiar. ¿Por qué? Porque viene blindado por la ley orgánica del Poder Judicial. ¿Habéis estudiado derecho constitucional? ¿Esto podría traspasarse a la autonomía? La condición de funcionario nacional a ser funcionario de autonomía. Quizás con una ley de transferencia o con una ley de delegación. Si transfieres la competencia sobre el estatuto, si transfieres esa competencia, sí, pero si no, no podría. ¿Vale? Bueno, ahí os he puesto los criterios positivos sobre la Administración de Justicia y lo negativo. Bien, ¿qué es la planta y demarcación judicial? Hemos dicho que, la comunidad autónoma, si bien no puede crear juzgados, sí que puede decir dónde quiere establecer la sede de los mismos. Todo lo que es la sede y lo que es la composición de la plantilla de los juzgados se determina mediante ley ordinaria. Es la ley de demarcación y planta judicial. Una ley ordinaria es la ley 28/88, es la ley de nosotros. 28/88 del 28 de diciembre. Esta ley lo que hace es que, determinará si la sala quinta de la, o si la sala de lo penal de la Audiencia Nacional va a estar integrada por 7 o por 14 magistrados. O si el juez, todo lo que es la planta, los jueces y magistrados que las van a integrar y a dónde va a vacar la jurisdicción, lo tiene que determinar esta ley. La ley de demarcación y planta. Entonces, como puntos clave, por ejemplo, las competencias de los TSJ, exceptuando el derecho civil y foral autonómico, donde el TSJ actúa como tribunal de casación, los TSJ se configuran como tribunales de apelación. ¿Esto qué quiere decir? Un tribunal superior de justicia, su sala civil y penal, solamente conoce de recurso de casación, pero por infracción de normas de derecho foral o especial propio de la comunidad autónoma. Si yo aquí quiero impugnar una sentencia dictada por un juez o por la audiencia provincial sobre normativa autonómica, derecho foral, herencia, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos como derecho foral el tema de la definición, ¿quién va a saber más? ¿El TSJ o el Supremo? El TSJ. Pues es como se configura en ese aspecto. O sea, si yo quiero plantear un recurso de casación basado en normas de derecho foral balear, derecho o especial, balear, pues tenía que plantearlo al TSJ de balear y no al Supremo.
Entonces, ¿me dicho
que el Tribunal Supremo, sí. Pero en ese aspecto, cuando la casación la basas en normas de derecho foral o especial propio de la comunidad autónoma, va al TSJ. Fuera de ahí, en la sala civil se está moviendo. Se está. La sala penal, como sala penal, va a conocer de delitos, pero de delitos que tenga atribuido por el Estatuto de Autonomía. O sea, de un diputado, de un autonómico, presidente de la comunidad autónoma, si el Estatuto Autonómico dice que se va a juzgar en la sala penal, pues irá. Que no dice nada al Supremo. En la comunidad autónoma participa en este ámbito de demarcación judicial, porque permite la intervención en proyectos, por ejemplo, el Estatuto de Autonomía puede establecer supuestos y formas de participación, también cómo se va a denominar ese tribunal, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, ¿por qué se llama así? Hay criterios para determinar el nombre de un Tribunal Superior de Justicia. Primero, lo que diga el Estatuto de Autonomía. Si el Estatuto de Autonomía no dice nada, pues donde estuviera la antigua Audiencia Territorial. Y si tampoco por la capital de la comunidad autónoma. Hay unos criterios, pero se le permite a la autonomía determinar cómo quiere que se llame a ese tribunal superior. En competencias exclusivas del Estado y las competencias de las autonomías, me remito a lo que hay. O sea, es un tema un poquito denso para lo que es una introducción al derecho procesal. Ahí lo dejo, le pegáis un vistazo, está resumido cada apartado del tema. Pero, o lo pueden preguntar. No, para mí no es lo más importante, tenerlo. Bien, ¿cómo responde el Estado? Si dijimos que los jueces no tienen responsabilidad civil, solamente tienen responsabilidad penal y disciplinaria, ¿quién responde si un juez mete la pata? El Estado. ¿El Estado de qué manera? Pues por el funcionamiento anormal de la administración de justicia o por error judicial. Solas son las dos únicas vías por las cuales podemos imputarle al Estado, digamos, un error o un funcionamiento anormal del juzgado. Al final de cuentas, es del juez. Si un asunto lleva ahí en el armario del juzgado 3 años, pues hay una dilación indebida, obviamente. Siempre cuando es imputable a la parte que la invoca. Es decir, que no sean por causas propias de la parte que lo invoca. Para poder decir que el juzgado tiene una dilación indebida, pues es que el funcionario no está trabajando, que se le baja y no se le ha nombrado un interino. Mire. Entonces, bien por error judicial o por funcionamiento anormal, podremos imputarle al Estado esta responsabilidad. Pero son dos procedimientos distintos. Si es por error judicial, además, bueno, obviamente de probar que se ha originado un daño, probar la cuantificación del daño, eso nos va a corresponder a nosotros, a lo que me interesa, que son dos procedimientos distintos. Si yo quiero imputar al Estado el error judicial, lo va a conocer el Tribunal Supremo, la sala correspondiente al orden donde se haya producido el error. Si yo le digo al juez una imputación de costas, no ha imputado costas a la contraparte, etcétera, hay un error judicial, y si va en civil, pues tendría que poner la demanda de error judicial ante la sala de lo civil del Tribunal Supremo. Si es algo que se ha pasado en penal, en un juez de instrucción, lo que sea, pues tendré que ir a la sala segunda de lo penal y plantear ahí el error judicial. Siempre tengo que irme a la sala en concreto del error judicial, lo resuelve el Tribunal Supremo. Pero el funcionamiento anormal es de naturaleza administrativa. Por lo tanto, tendré que hacer una reclamación administrativa al Ministerio de Justicia y decir, oye, en este juzgado llevo ya 7 años para que me dicte sentencia. Esto me ha ocasionado que me hayan vendido el piso porque no da, o que la otra parte haya hecho alzamiento de bienes, mil historias, ¿no? Y me ha ocasionado un perjuicio, un daño, lo que sea. Esto lo tengo que reclamar cuantitativamente al Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia, obviamente, te va a decir, no me cuentes tu vida, no te dé la razón, recurre en vía contencioso administrativa. Y ya será esa resolución que agota la vía administrativa la que recurra ante la sala de los contenciosos administrativos de la audiencia. ¿Entendido? Porque es el órgano competente para conocer ese tipo de cosas. Esto también lo tenemos más adelante, cómo se reparte la competencia y los distintos órganos. Pero cuando se dicta una resolución por el ministro, por un ministro, un secretario de Estado, salvo que impune el recurso algo inferior, la competencia le viene atribuida por la ley orgánica a la sala de lo contencioso de la audición. ¿Me vais siguiendo? ¿Voy muy rápido? ¿En casa? ¿No? Vale. Bueno, aquí os he resumido todo esto, lo que he intentado tratar en la nueva policía. Por la que el esquema de, el tema en concreto, cómo se organiza el poder judicial. Bien, ahora vamos al tema 9, que son los juzgados y tribunales, que es lo mismo que os he dicho al principio, los juzgados y tribunales. El tema 9. Bien, aquí tenemos arriba del todo el Tribunal Supremo, veis que tiene 5 salas, la sala primera de lo civil, sala segunda de lo penal, tercera de lo contencioso, cuarta de lo social y quinta de lo. Este Tribunal Supremo tiene jurisdicción en toda España. Y él, el superior en todos los órdenes jurisdiccionales, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. ¿Dónde lo dice esto? ¿Dónde dice esto? en el artículo 1, 2, 3 de la Constitución. Es decir, lo mismo. 1, 3, no puedo ver, ¿no? Pues, que habla del Tribunal Supremo. Pues es decir, el superior orden. Entonces, como hemos dicho antes, dentro de la pirámide estaría, dentro del Poder Judicial, estarían todos esos. A nivel nacional, pero con menos salas, y también como órgano colegiado, a la Audiencia Nacional. Y tiene 4 salas. La sala de lo social, la sala de lo contencioso, la sala de lo penal y la sala de apelaciones, que solo conoce de las apelaciones contra las sentencias que dicte la sala penal de la Audiencia Nacional. A nivel nacional, pero ya como órgano unipersonal, ¿por qué incido en esto? Porque es una pregunta que muchas veces os ponen y metéis la gente mete la pata. Y tenemos que distinguir órganos unipersonales porque están servidos por un magistrado. Será uno que dicte la sentencia y órgano colegiado porque el órgano decisor está integrado por varios magistrados y toma su decisión por mayoría absoluta. Entonces, como órgano colegiado, el Supremo a nivel nacional. Como órgano colegiado, con menos horas, también a nivel nacional, la Audiencia Nacional. Más cositas que me vienen a la cabeza. Ambos dos también tienen sala de gobierno. O sea, que se organiza en salas de gobierno y en salas de justicia. Fijaros las cosas que van saliendo. A nivel inferior, no por jurisdicción, sino por integración de sus miembros, es decir, como órganos unipersonales, tenemos a los juzgados centrales. Central de instrucción, central de lo penal, central de menores, central de lo contencioso, central de vigilancia penitenciaria, ¿vale? Menos de instancia y de lo social, hay centrales de todo. ¿Vale? No hay central de instancia, ni hay central de lo social. Hay lo demás, hay central. Bien, estos juzgados, como ¿qué son? Aunque sean órganos de ámbito nacional, no dejan de ser órganos unipersonales. Luego, a nivel autonómico, tenemos al TSJ, con sus salas que ya hemos comentado antes, civil y penal, contencioso y social, que sepáis, y también hay otros 3 TSJ que tienen más salas de lo normal, el de García León, en Andalucía, y el de Canarias. Por debajo de él, a nivel jurisdiccional ya, tendríamos la Audiencia Provincial como órgano colegiado que no tiene sala de gobierno y que solamente extiende su jurisdicción provincial al conocimiento de asuntos civiles y penales. Nada. Civiles y penales. Por debajo de ellos tendríamos los juzgados también como órgano unipersonal, o sea, también abarcan la provincia, pero son de composición unipersonal. Serían los jueces de lo penal, los juzgados de lo penal, los juzgados de menores, de vigilancia penitenciaria, contencioso social, mercantil, ¿vale? Y ya, en ámbito inferior, partido, después de la provincia, que viene por debajo, el partido judicial. Los juzgados de primera instancia y de instrucción y los de violencia sobre la mujer. Y ya, en esa división que nos da la ley orgánica del Poder Judicial, a nivel inferior al Partido Judicial, que entraría el municipio, que son los juzgados de la ley. Bien, me he dejado este porque ahora lo comentaré. ¿Qué es el Tribunal de Marca Comunitaria? Los juzgados de lo mercantil, con sede en Alicante, se constituyen como tribunales o juzgados de marca comunitaria y extienden su jurisdicción a nivel nacional. ¿Cuándo? Para el tema de patentes de marca que estén protegidos por la normativa europea. Entonces, cuando alguien va a discutir o va a plantear sobre algo de una patente dentro de la directiva, a lo mejor de la directiva del Parlamento Europeo, que regula lo de marca y rótulo comunitario, tenemos que poner la demanda ante los juzgados de lo mercantil de Alicante. Y automáticamente ese juzgado mercantil le cambia la pegatina de la puerta y se llama juzgado de marca comunitaria. ¿vale? Son especializados en eso. Y están en Alicante. Y tienen su jurisdicción a todo el ámbito nacional. Si esa sentencia hay que recurrirla, la recurriremos al superior jerárquico. ¿Quién es el superior? La Audiencia Provincial de Alicante. ¿Y cómo se le llamará a la Audiencia Provincial de Alicante cuando conozca esos recursos? Tribunal de Marca Comunitaria. ¿Lo entendéis? O sea, si yo quiero... Yo vivo en Alicante y tengo una empresa en Alicante y quiero reclamarla y quiero reclamar al administrador de la empresa unos gastos que no ha justificado, lo que sea. ¿Dónde pongo la demanda? A Juzgado Mercantil de Alicante. ¿Por qué? De acuerdo a los fueros de competencia territorial que ya estudiaremos en tercero. Pero toca Alicante. Pero si lo que y no se dejara y no le cambiara la pegatina a la puerta, pondrá Juzgado Mercantil de Alicante. Pero si lo que le llega a ese juzgado es una demanda de marca comunitaria, le cambian la pegatina y le pone Juzgado de Marca Comunitaria. Y esa sentencia que se dice irá a la Audiencia Provincial de Alicante y le pondrán la pegatina abajo y le pondrán Tribunal de Marca Comunitaria. ¿Lo entendéis? Solamente para esos casos se le llaman Tribunal de Marca Comunitaria o Juzgado de Marca Comunitaria. ¿Vale? Y en ese caso, ese juzgado mercantil abarca la jurisdicción solo para esos asuntos a todo el territorio nacional. ¿Alguna pregunta? Y con esto hemos visto todo el tema 9. ¿Vale? Rapidez. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿En casa tampoco?
Una cuestión. Los juzgados de paz.
¿Sí?
Que están también dentro de la estructura.
De poder judicial, correcto.
¿Quién nombra a los jueces de paz?
Los jueces de paz. Es decir, bueno, los jueces de paz son jueces en lego. Esto quiere decir que no integran la carrera judicial, pero gozan de inamovilidad temporal mientras ejercen la jurisdicción. ¿Vale? Que cualquiera de nosotros con la licenciatura en derecho, puede acceder a juez de paz. ¿Quién lo nombra? Primero lo tiene que proponer. Mayoría absoluta del Ayuntamiento del Pleno. Y lo nombrará la Sala de Gobierno del Tesoro. Otra de las funciones gubernativas que hace el nombramiento de los jueces de paz. Pues lo nombra la Sala de Gobierno. ¿Eh? A él y a su sustituto. Y a veces lo nombra de manera directa. Imagínate que el ayuntamiento no respeta a la mayoría y nombra a una persona. O bien no ha nombrado al sustituto. Pues entonces la Sala de Gobierno lo nombra directamente. El juez de paz, mientras que está en el cargo, puede compatibilizar su función de juez de paz con otro empleo o profesión que esté retribuida, siempre que no implique asesoramiento. O sea, normalmente un juez de paz es el carnicero del pueblo o el electricista del pueblo. Tiene otro trabajo, porque lo de juez de paz no te da para vivir. Juez de paz, 7.000 euros al año, no sé, muy poco. Bien, dentro de todos los órganos, aquí os he puesto un resumen, porque los órganos, si nos preguntara, los órdenes son civil, penal, contencioso y social. Bien, un juez de primera instancia, ¿qué orden es? Civil. ¿Y un juez de instrucción? ¿Y un juez de violencia de la mujer? Penal. ¿Y un juzgado de menores? Penal. Hay que ver cada uno si es, por ejemplo, el juez de violencia que estamos viendo, puede conocer de asuntos civiles. Por ejemplo, un juez de violencia de la mujer, por ejemplo, si yo cometo un acto de violencia contra mi mujer y, obviamente, se quiere divorciar, ¿quién va a conocer del divorcio? El de violencia de la mujer. O sea, el juez de violencia de la mujer va a conocer de asuntos, por ejemplo, de divorcios, nulidades, separaciones, filiaciones, guardia y custodia, siempre y cuando, o sea, de todas esas materias de carácter civil, siempre y cuando, uno, el demandado sea el hombre, segundo, la demandante sea la mujer, y tercero, que haya habido un acto de violencia. ¿Lo entendéis? ¿Sabéis lo que es violencia de género y violencia doméstica? La diferencia.
Si solo hace un sentido, es el hombre hacia la mujer.
Violencia de género, el hombre hacia la mujer.
Es un sentido. Familia es mujer-mujer, hombre-hombre, mujer-hombre, pero solamente tiene sentido de género es mujer.
¿Y hombre, madre o padre de la mujer?
Sí, es violencia doméstica.
Bien. ¿Y si se inflige de manera conjunta?
Y menores también incluye la violencia de género.
Siempre cuando, el violencia de género siempre será cuando se toque a la mujer.
¿Y
si
hay menores implicados?
También, todos violencia. Todo violencia. ¿Y quién conoce, qué juzgado de estos que estamos viendo conocería de esa denuncia? ¿O de instrucción o de violencia de género? ¿Y si fuera violencia doméstica?
Muy bien.
Muy bien. ¿Vale? ¿Y un juez de instrucción podría decretar una orden de alejamiento del hombre contra la mujer por un tema de violencia de género?
Si ha sido el de guardia o contra la instancia.
Perfecto. Muy bien. Eso es, se dice que el juez conoce a prevención. El juez conoce a prevención. El juez de instrucción, cuando está, conoce de algo que no le compete, porque la competencia es de violencia de la mujer, cuando conoce algo que no le compete, pero tiene que conocerlo como es. Asegurar la fuente de la prueba, tomar medidas cautelares civiles o penales contra el implicado y asegurar los efectos de la víctima, pues es el juez de instrucción de guardia el que toma prevención que esas medidas.
Un implicado de primera instancia,
¿sí?
¿No puede dictar sentencia sobre divorcios?
Sí, claro, sí. No, si hay violencia de género, automáticamente va a violencia de la mujer. O sea, es que esto ya más de procesar, pero el juez de instancia tiene la obligación de inhibirse. Porque, claro, si el juez de instancia no sabe que el marido está maltratando a la mujer, obviamente él va a necesitar el divorcio. Pero si él se entera, bien por de oficio o instancia de parte, de que hay actos de violencia, convocará una audiencia en 24 horas a fiscalía a las partes para tener que inhibirse a alguien. O es que hay tres supuestos en los que el juez de instancia pierde la competencia en estos casos. Uno es cuando se ha dictado orden de protección o se ha iniciado actuaciones penales en violencia, automáticamente se tiene que inhibir siempre y cuando no haya iniciado juicio oral. Segunda, que no tengan conocimiento de que se ha iniciado algo, ¿vale? O sea, que tenga conocimiento de que se ha iniciado, pero que no da lugar a un orden de protección y demás. Es cuando convoca la comparecencia. Y la otra es cuando el juez de violencia le diga, inhibe, que todo reclamo. Bien, pues aquí entraríamos, tenéis un esquema que lo podéis ver, sobre el órgano, el orden al que pertenecen, el ámbito a donde tienen su jurisdicción, dónde tienen su sede, las competencias y su composición. Yo, porque esto también está en todo el temario, hay mucha materia y aquí lo tenéis resuelto, ¿vale? Bueno, vamos al tema 10 ahora. En el tema 10 tenemos la extensión y los límites de la jurisdicción. Bueno, cuando la extensión... Vemos que la competencia judicial internacional, aquí vamos entrando un poquito más en lo que ya la materia del derecho procesal. La jurisdicción, cuando hablamos de la jurisdicción española, tenemos que determinar, primero que nada, si tiene o no tiene límite. La competencia judicial internacional se refiere a la capacidad de los tribunales españoles para saber y decidir en qué asuntos se dan elementos de extranjería que bien tienen que conocer, o bien porque se da a los mismos, tienen el no conocer. Hay que determinarlo. Como ya dije, si yo tengo un alquiler de un piso en Italia y hay un impago de ese alquiler, ¿quién tiene jurisdicción? Determinemos los límites. ¿Quién tiene jurisdicción? ¿España o Italia para conocer ese asunto? Pues me tendría que ir al convenio de Bruselas 1B, y ahí me determina qué órgano es el competente para conocer de ese asunto. Tengo que determinar la jurisdicción, porque si un órgano que no tiene jurisdicción dicta una sentencia, sería nula de pleno derecho. Entonces, tenemos que determinar la jurisdicción. Y para eso, bueno, hay unos límites internacionales que, como ya os dije, España, cuando ingresa en la Unión Europea en el año 86, la ley orgánica del Poder Judicial es del 85. Entonces, en esa ley orgánica ya se cogió todas las pautas que regía el derecho internacional para determinar la competencia o para determinar la jurisdicción de los tribunales. No, por eso no contradice nada la ley orgánica al convenio de Bruselas. Ahora fue Bruselas 1, Bruselas 2 y ahora tenemos al Bruselas 1, que regula el tema de ejecución, el exequatur y todo este rollo de absurdo. Que luego también el tema del exequatur quedó fuera y ahora tenemos la ley de cooperación jurídica internacional de 2015 que regula el ámbito de cómo hay que ejecutar una sentencia extranjera o de qué manera, el reconocimiento y ejecución de las resoluciones extranjeras el reconocimiento también de las resoluciones de los tribunales eclesiásticos, cómo hay hay varias materias que a la hora de poder. Ejemplo, si yo me divorcio en Francia, yo tengo una mujer francesa y me divorcio en Francia y esa sentencia en Francia establece unas medidas, hay que aplicarlas en España. ¿A qué reglamento me tengo que ir para poder ejecutar esa sentencia? Pues al que regula el tema de matrimonios, divorcios, que lo marca el convenio de, no sé, el reglamento de la Unión Europea, no me acuerdo, 5/2005, no me acuerdo qué reglamento es. Pero hay un reglamento tanto para familia, para temas civiles, para temas de mercantil, bueno, civil y mercantil en Bruselas BIS. Luego, en temas de herencias, tenemos otro. Depende el ámbito en el que nos estemos o la pretensión que queramos ejercitar. Si hay un elemento de extranjería, un elemento extranjero, tengo que echar mano del reglamento en cuestión. Cuando no hay un reglamento, o no hay un convenio bilateral, es cuando tenemos que estar hablando de la ley de cooperación jurídica internacional. Y si tampoco, ese es en vigor. Y si no, las normas de 80. Sí. Es todo eso para determinar la jurisdicción y los límites a la jurisdicción española con la jurisdicción extranjera. Y luego, además, los límites de carácter subjetivo. Si el que ha cometido contra el que dirigimos la demanda, es o goza de inmunidad de jurisdicción, como podría ser los cónsules, los embajadores y demás personalidades, o el rey, ¿no? Bueno, si hacemos una distinción en ámbito internacional, embajadores, cónsules o misiones diplomáticas, estas personas no se les puede demandar. ¿Por qué? Porque gozan de inmunidad de jurisdicción. El rey también goza de una inmunidad de jurisdicción, pero a nivel interno, a nivel nacional. Hay que determinar los límites, tanto de carácter objetivo como de carácter subjetivo. Y todo esto lo tenemos en a nivel objetivo, el convenio de Bruselas 1-2. Y os he puesto aquí un resumen de lo más importante referente a este reglamento, de 2012. ¿Vale? Bueno, el ámbito de aplicación se aplica a ámbitos civiles y mercantiles exclusivamente. Nada de herencias, ni capacidad en el Estado civil, que habría que irse a otro reglamento europeo. Eso para que lo tengáis. No van a preguntar, pero para que tengáis un poco de apuntes sobre el tema. Bien, y aquí empezaremos la próxima clase, la extensión de los límites de la jurisdicción española. ¿Cómo determinaremos? Y eso ya empezamos ya, a ver ya lo que es el derecho procesal. En una breve introducción. Ahora, a partir de aquí, en la próxima clase, la clase quinta y la clase sexta serán súper importantes para entender el concepto de por qué y a través de qué medios atribuimos la competencia a todos los órganos del orden civil, penal, contencioso y laboral y cómo distribuimos la competencia entre todos los que forman ese esquema que os he dado del Supremo Bien y tal. Todos tienen civil, penal, contencioso. Algunos no, como por ejemplo la Audiencia Nacional no tiene civil. ¿Cómo determinamos la competencia? Lo veremos en la próxima clase y la segunda. La quinta y la sexta son importantes. Y luego ya, hacer caso. ¿Vale? Venga, pues muchas gracias por vuestra atención. La semana que viene en clase, ¿eh? Es la siguiente. No, esta semana no. Ni martes ni nada, ninguno. Ha sido bastante desagradable, sí. Pero de lo más importante, todo lo que es de comunidades autónomas, os lo he puesto para que sea de debida por si preguntaran que sepáis de por dónde contestar.
Digamos, la grabación. Sí, vos.
No, porque no son de la UNED.
Vale.
Es porque no son de la UNED.
Vale.
Que para sacarlos. Sí. Pero porque no son. Pues claro, el material que yo doy no sustituye ni puede sustituir.
Pero esto lo tengo, si lo tiene.
No, no hace falta. O sea, lo que dice el departamento es este libro. ¿Vale? Y con lo que marca. Entonces, estos son resúmenes que yo hago que no pertenecen a UNED. Por lo tanto. Claro, lo subes, pero para eso lo tienes que descargar de otro sitio, no
vale.
Vale. Luego diré. Bueno, en la ficha lo pone en la página mía, ahí lo podéis descargar.
Ah, bueno,
yo voy a poner. Sí, te metes en fundamentosjurídicos.com y ahí se pueden descargar todo. Yo los pongo ahí porque es a nivel personal mío. ¿Eh? Yo no quiero interferir entre los que marcan. Sí, no, no, es que la ficha del profesor pone aquí esto. No. ¿Sabes? O sea, lo que va a aparecerme es esto. Lo otro es a nivel particular mío, lo pongo
claro,
para.
Que quiera hacer para estudiar.
Claro. Venga, pues nada, muchas gracias. Hasta la próxima.
Chao.
Es el programa que te pone.